Amén. Tenemos poco tiempo, el tiempo se va bastante rápido. Incluso hace unos días a mi esposa le contaba, le decía, bueno, ahora las semanas se me hacen un día, las semanas se me hacen un día, los meses una semana y los años un mes. O sea, se va tan rápido el tiempo hoy en día. Bueno, muy bien, vamos a tratar de ir rapidito con esto y tal vez, bueno, hasta donde alcancemos. La semana pasada, ¿se acuerdan que se estuvo hablando sobre la evangelización, verdad? ¿Sí se recuerda? Y se nos exhortó a que empecemos a pensar en esos cambios. Y bien, Señor, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, Señor, es todopoderoso y eterno, para escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Yo sé que hay una palabra, Señor, es todopoderoso y eterno, para cada uno de nosotros en este día. Y queremos abrir nuestro corazón para recibirla, Señor. Que esa palabra esté cayendo en buena tierra, en tierra fértil, y produzca fruto, lleve fruto, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, como estaba mencionando al principio, la evangelización es muy necesaria que se lleve a cabo. Es una manera de cómo las iglesias van a crecer, lógicamente, ¿no? Por medio de la evangelización. Entonces, como les dije, vamos a tratar de abarcar un poco más rápido. Pensaba yo tenía algunas otras cosas más, pero el asunto de lo que yo me doy cuenta es que la evangelización puede surgir en muchas formas. Muchas veces la evangelización puede venir en una forma, y yo lo sentía de esta manera, como si fuera parte de un programa de Amway o Mary Kay, ¿verdad? Solo se trata de reclutar miembros. Entonces, no es el caso, ese no es el caso de la evangelización. La evangelización es algo diferente. En otras ocasiones también se puede estar evangelizando de otra manera, como si vienes al Señor Jesucristo, tus problemas se van a terminar o vas a ser sano. O vas a ser próspero. Hay diferentes maneras de evangelismo. Ahora, lo que se trata de la sanidad, de la prosperidad y todas estas cosas, tampoco no es una mentira. Tampoco no es una mentira. Pero no es una verdad tampoco. Es una verdad a medias. No se está hablando totalmente como debe de ser. Entonces, hay muchas formas de evangelismo hoy en día. Ahora, la evangelización, como dijimos, es algo muy fundamental de la iglesia, pero el discipulado, hoy vamos a hablar del discipulado, y el discipulado es muy importante dentro de la familia de Dios. Amén. En Mateo en el capítulo 28, en el versículo 19, nos dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El domingo pasado se leyó también este versículo, ¿verdad? Entonces, este mensaje no es algo que sea opcional o que si tenemos tiempo o si queremos hacerlo. Esto también es un mandamiento. Es un mandamiento de que se hagan discípulos. ¿Sí? ¿Para qué se tienen que hacer los discípulos? ¿Que no basta solamente con la conversión y venir al Señor? Yo no creo que no. Es necesario el discipulado. El discipulado es una enseñanza, una instrucción que se da para que la persona conozca más acerca del paso que está dando. No es solamente la conversión. Entonces, dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el propósito de Dios en hacer discípulos es que la persona esté consciente que guarde los mandamientos del Señor y que lo sigan a Él. Eso es lo que para mí me enseña el discipulado. Aprender a guardar su palabra y a seguir a Él. Muy bien, entonces el siguiente versículo, el versículo 20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Ok? ¿Qué les vamos a enseñar a los primeros convertidos, a los recién convertidos? Principios básicos, por lo pronto. Principios básicos como es leer la Escritura, orar, ayunar y convivir. Convivir es un asunto muy importante, la convivencia, principalmente para los recién convertidos. Ellos están en la necesidad de sentirse acogidos, tomados en cuenta. Por lo tanto, nosotros también tenemos la responsabilidad de estar abiertos a ellos para poder nosotros aportar la respuesta a la inquietud, a la pregunta que ellos tienen. Entonces, nosotros debemos de mantenernos al tanto de estas personas recién convertidas. Ahora, ¿cuál sería también una de las cosas importantes de poder dedicarles tiempo a las personas? Porque cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra del Señor, nosotros vamos a continuar en el mismo proceso, en el mismo ambiente. El que trabaja en cierta área, en cierto lugar, no se va a salir de ese trabajo y va a ir a buscar un trabajo donde haya puros cristianos. Va a continuar trabajando en ese mismo ambiente. O cualquiera que sea el lugar de desarrollo que está llevando. Entonces va a seguir escuchando y viendo las mismas cosas. Y estas cosas que va a seguir viendo como lo hacía antes, se van a mezclar. Va a haber una mezcla con la enseñanza que está recibiendo, con ese desarrollo que está experimentando. Va a haber una mezcla y va a haber una lucha. Entonces, tenemos que estar al pendiente de todas estas cosas para que el nuevo creyente no sea jalado hacia atrás, hasta donde estaba, sino que la enseñanza, el desarrollo que está experimentando vaya en crecimiento y aumento de manera que pueda tener el poder y la autoridad para poder hacer a un lado las cosas viejas. Porque eso es lo que la palabra nos dice. Las cosas viejas pasaron. Entonces, tenemos que estar al pendiente de estos nuevos convertidos. Y una de las cosas que yo sentía también era, por ejemplo, ¿cómo sería una escuela sin niños? Hablando de los nuevos convertidos. ¿O cómo sería una escuela con niños y sin maestros? Una universidad. No tienen lógica, ¿no? Entonces, la iglesia también tiene que ser lo mismo, también tiene que tener personas que están dispuestas a enseñar, pero también tiene que haber nuevos convertidos, tiene que haber crecimiento. Dentro de nosotros aquí, prácticamente nos conocemos ya todos los que estamos aquí. Y eso es lo que nos decía Pepe el domingo pasado. Entonces, sí hay un asunto serio en medio de nosotros que necesitamos tomar en cuenta. El discipular. Tenemos que estar al pendiente también por la otra razón, de que a mí me pasó, y yo lo compartí, yo creo que fue en una reunión de varones, no me recuerdo exactamente ahora, pero cuando yo recién me convertí, alrededor de los de mí, de los trabajadores alrededor mío, había algunos que eran cristianos. Entonces, como yo era recién convertido, yo sabía que esas personas eran cristianas, pues yo ponía mis ojos en ellos. Yo los veía a ellos, cómo ellos se conducían, qué hacían, en qué participaban y qué no participaban. Entonces, esa es una forma de cómo, diría yo, de cómo el enemigo trabaja también. Porque no todo el cristiano se desarrolla como un cristiano. Hay muchos que desafortunadamente no se da un buen testimonio. Entonces, si alguien que es cristiano de tiempo está actuando de una manera que no está correcta, el nuevo convertido considera que es normal. Dice, si este lo hace, pues no, entonces no es tan malo. Yo ya dejé de tomar, ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer lo otro, que son las más cosas más feas que puede haber. Pero esto no es malo. O sea, hablando de cosas más simples, más pequeñas. Y muchas veces los recién convertidos pueden llegar a tener como un conformismo, como que ahí empieza a haber una paz dentro de ellos. Estoy bien, no necesito más. Pero no es así. Tenemos que estar al pendiente nosotros como personas que tenemos más tiempo en el Evangelio, estar al pendiente de esta situación. Tenemos que enseñarles de que es necesario dejar las cosas del mundo. Que es necesario que ellos salgan del ambiente del mundo. Rápidamente voy a ver aquí un versículo en el libro de los Hechos, 2:40. Y me dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas nuevas. El evangelio consiste en no tomar parte más de lo que es el mundo, de todas las cosas que el mundo hace. Tiene que ser salir total y completamente. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Tal vez, como lo dijo Pepe el domingo pasado, yo creo que solo a Pablo le pasó esto, no sé. Algunas personas hoy en día también les puede pasar lo mismo y les ha pasado quizás. Pero mayormente en todo el cristianismo es un proceso que se lleva. No es algo rápido, automático. También hay otro versículo más acá por, vamos a ver en Filipenses. Filipenses 2, perdón, en Tito. En el Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Pueden dejar la cita de Filipenses también porque vamos a pasar por ahí. Entonces, en Tito, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, del 11 en adelante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo santo y celoso de buenas obras. Para eso es el llamado que nos hace el Señor, para eso es la decisión que estamos haciendo nosotros, para llevar ese proceso de cambio en nuestra vida. Porque no podemos estar en una situación de que, bueno, somos humanos, claro, y tenemos nuestras fallas, pero no vamos a estar haciéndolo de una forma de acuerdo. No sé si me entienden, pero es una forma que tenemos que hacer lo que una lucha que tenemos interna. Vamos hacia la purificación, hacia la santidad que el Señor nos ha llamado. Y lógicamente vamos a tener algunos problemas, dificultades. La vida no es perfecta. Pero tu corazón es el que Dios está viendo, y el que está viendo si estás haciéndolo de una manera, de una forma correcta o no. Entonces, para eso es que Dios nos ha llamado, y para eso Dios, el Señor Jesucristo, vino para salvarnos y redimirnos, y para llevarnos a esa santidad, a esa purificación, ¿verdad? Si regresamos ahí atrás donde les dije hace un momento, Filipenses 2:14, es interesante porque no sé por qué, pero casi todas las citas se fueron sobre el capítulo 2, los mismos versículos. Filipenses 2, del 14 y 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí?, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, el ser cristiano no significa que vamos a salir del mundo, y el Señor nos dijo: no te ruego que los saques del mundo, pero guárdalos en tu mano. Entonces nosotros también estamos como la parábola de la cizaña y el trigo, crecieron juntos. Nosotros también aquí todos tenemos que crecer juntos en medio de toda esta generación que tenemos delante de nuestros ojos. Pero el Señor nos está llamando a que seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ese trabajo y esa responsabilidad nos está tocando a nosotros que ya tenemos más tiempo en el Evangelio. A todo aquel que está dispuesto a hacer una ayuda a los nuevos convertidos, a todos nosotros nos abarca esta palabra. Tener cuidado de todas estas personas nuevas para que puedan crecer fuertes, para que puedan tener un desarrollo sano, para que sepan lo que están haciendo, hacia dónde van, de dónde vienen, pero para dónde van. Ese es el propósito. Entonces, es muy profundo lo que es este asunto del discipulado. Por ejemplo, en el, bueno, lo dejamos para otro día. Tenemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, vamos a comenzar ahí desde el versículo 25 para adelante. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, hijos e hijas, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este versículo? O en estos versículos. ¿Debemos de aborrecer a nuestra familia? ¿Debemos de abandonarlos y dejarlos a su suerte? No. Él no nos está hablando de aborrecerlos y decir, bueno, porque tú no eres cristiano, ya no eres más parte de mi familia. No es eso, es el contrario. Aquí este versículo se está refiriendo más que nada cuando alguien te dice en tu familia, ¿sabes qué? Porque tú te has convertido, deja ser parte de mi familia. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la decisión, Cristo o mi hermano, Cristo o mi padre, Cristo o mi hijo, Cristo o mi esposa. Tenemos que hacer una decisión. A eso se está refiriendo este versículo. Tenemos que decidirnos por Cristo, porque Cristo es el que nos va a dar la salvación y la vida eterna. Mi padre y mi madre no me la van a dar. Es mi relación con Él la que vale la pena. Entonces, es necesario que estemos preparados y sepamos a ciencia cierta lo que estamos haciendo, el paso que estamos dando. El versículo, el mismo versículo, la última parte dice, y aún también su propia vida. ¿Cuál es la vida de nosotros? ¿Cuál es lo que forma parte de nuestra vida? No sé si alguien aquí, hay alguien aquí en este lugar ahora, pero en muchas ocasiones hay personas que tienen un plan trazado para su propia vida, para su futuro. Tienen algo ya planificado con anticipación. Tienen metas, tienen sueños, propósitos, tienen muchas cosas en su agenda. Pero cuando vienen al Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo habla a su corazón, escuchan la voz del Espíritu Santo, hacen la decisión de su cambio, muchas de estas cosas van a tener que irse a un lado. El apóstol Pablo dijo, todas las tengo por basura. Entonces, el Señor te va a venir a echar a perder tu vida en algunas cosas, en algunos casos. Pero es por tu bien, es para tu salvación. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces, si dice que debemos dejar todo, debemos dejar todo. ¿Qué entendemos por dejar todo? ¿Qué significa todo? ¿Qué es todo? Todo. Simple y sencillamente, no se necesita tanto para entender lo que es. Es simplemente todo. O Cristo, o yo. Es todo. No hay más. No hay más. Ahora dice también, versículo 27, el que no te lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De nuevo. La lucha es diaria. La lucha es constante. No es solamente los primeros 3 años, los primeros 5 años. No. El aprendizaje y la perfección, ¿saben cuánto dura? ¿Ah? Toda la vida. Toda la vida. No hay una graduación. El aprendizaje lo va uno a llevar toda la vida. Se va a aprender. ¿O habrá alguno que sepa todo? No lo creo. O sea, el aprendizaje se lleva toda la vida. El proceso de santidad se lleva toda la vida. Mientras que estemos en esta tierra, en este cuerpo, vamos a tener bajas, caídas, resbalones, tropiezos. Pero tenemos a un Dios por delante que nos está ayudando. Entonces, tenemos que ser pacientes y llevar nuestra situación de vida diariamente hacia la perfección todos los días. Un proceso. Muy bien. Versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer por la de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar su obra. Entonces, es de suma importancia que el recién convertido sepa totalmente qué paso está dando. Porque hoy en día se ve mucho de que personas se convierten, pero al poco tiempo se van. Hay mucho, no sé si podría ser la palabra correcta, pero como que hay mucho como aborto, abandono en ese tiempo de recién convertidos. Entonces, el recién convertido tiene que saber exactamente el paso que está dando y saber las consecuencias que vienen, pero también saber quién está de su lado para ayudarlo. O sea, tiene que tener una información completa para que esté sabido completamente qué paso está dando, puedo con el paquete o no puedo. O sea, tiene que calcular, o amas más al mundo, quédate en el mundo. Confías más en el Señor Jesucristo y su palabra, está Cristo ahí dispuesto para ayudarte. O sea, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, de nuestro paso. Muy bien. Entonces, esta es la única forma de cómo el Señor va a poder obrar, va a poder trabajar en nosotros. Vamos a ir por último a Efesios. Al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver del versículo 19 en adelante. Es lo último y lo vamos a hacer rapidito porque el tiempo ya se fue. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí, en primer lugar nos dice que ya no somos extranjeros. Al venir al conocimiento del Señor, ya no somos extranjeros, ya somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Ya somos, una de las cosas que venía también a mí en esos momentos es la palabra que dice que somos embajadores de Dios, ¿verdad? Venimos a ser embajadores de Dios. Y yo creo que un embajador que está en otro país no ignora las leyes de su país y las reglas de su país, ¿verdad? No las ignora. No van a poner a alguien que no sabe, tienen que poner a alguien que sabe. Así también nosotros todos los que seamos de Cristo, somos embajadores de Dios y tenemos, por lo tanto, tenemos que saber las reglas que hay. Tenemos que saber todo acerca del reino. Dice que tiene que haber un fundamento edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces, a medida de que esta evangelización se da conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dice que se va edificando un edificio, se va coordinando, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo en el Señor. Eso es lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, en quien vosotros, todos nosotros, dice, vamos juntamente con ellos siendo edificados. Tenemos que ser edificados todos juntos en unidad. El Espíritu Santo es el que nos une a todos y cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser edificados en Él. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser edificados? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna impureza, si hay cosas que están siendo hechas de acuerdo a nuestra propia voluntad, el Espíritu de Dios no va a morar en nosotros, no va a morar aquí. Tenemos que seguir la perfección. Nadie es perfecto, eso sí tengámoslo en cuenta. Nadie es perfecto, pero nuestro corazón, el enfoque, la visión, el propósito de nuestro corazón tiene que ser la perfección en un futuro. Tenemos que ir hacia allá. Tenemos que enseñar en nuestro corazón y nuestras acciones de que queremos llegar a ese punto en un día. Y acordémonos, a los nuevos convertidos hay que mostrarles que al que deben de seguir es al Señor Jesucristo, no a nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por dar un buen testimonio, el mejor testimonio posible a esas personas, a estos recién convertidos. Pero el enfoque principal es el Señor. Después de todo, Él es el único maestro. Y el alumno tiene que buscar ser como su maestro. Amén. Bueno, así que ahí le dejamos. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga a todos.